A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Óscar Pérez Cortés, joven de 20 años, no sé si usted lo recuerde, fue aplastado por dos carros lanzagases. Fue muy brutal esa imagen de ver a dos zorrillos, como se les llama normalmente, y un joven entre medio de ellos dos. Eso ocurrió la tarde del viernes 20 de diciembre del año pasado, durante el primer día de la estrategia de copamiento preventivo que implementó Carabineros y el intendente de la ciudad de Santiago. Afortunadamente, Óscar sobrevivió. Y él, lo primero que dijo cuando tuvo conciencia, este atropello fue intencional, eso es lo que él vio. A veces uno se pregunta, una vez que le dan la noticia por los medios de comunicación, uno piensa que ahí terminó la noticia, pero para mucha gente ahí parte un largo, largo proceso. Hemos querido conversar con la madre de Óscar, saber un poco de su cotidiano. Queremos transmitirle nuestro cariño, apoyo y fuerza a través de Foro Ciudadano. Y ella, tan linda, dijo, ya vos, entrevístame. Así que eso es lo que vamos a escuchar. Acompáñenos en este Foro Ciudadano. Estamos junto a Marta Cortés, podría presentarla de muchas formas, pero hoy lo vamos a hacer diciendo que es la madre de Óscar Pérez Cortés. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días, Vicky, y buenos días a toda la audiencia.
Muchas gracias por recibir este llamado telefónico, como hacemos radio en tiempos de pandemia. Marta, llevas prácticamente 10 meses acompañando a tu hijo de 20 años. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cuentas con amistades, con familiares que te acompañan en este duro proceso?
Bueno, para empezar, mi familia toda muy cercana, muy, muy apañadora. Y yo de alguna manera he sentido también que estoy apoyada por mucha gente, por una red de personas que han sufrido esto conmigo, por una red de gente buena y generosa que está siempre pensándonos, enviando buena energía, preguntando, ayudando. Así que lo que puedo decir es que no me he sentido sola.
Te he leído en Twitter, en las redes sociales, y cada vez que escribes hay mucha gente que reacciona y que pone fuerza, Marta, estamos contigo, Marta, cuenta conmigo, Marta. Probablemente el 99% de esas personas ni siquiera las conoces, pero como señala, me imagino que sientes ahí un apoyo de un pueblo que se conmueve profundamente con este tipo de circunstancias.
Es increíble cómo se traspasan las emociones a través de las redes sociales también. Como tú bien dices, a la mayoría de las personas que me hablan por allí no las conozco, pero nos une un sentimiento común, creo yo, de que estas cosas que le ocurrieron a mi hijo no le pueden ocurrir a nadie. Y nos dolemos como pueblo de lo que estamos sufriendo. Entonces, por eso yo siento ese apoyo, ese cariño. Y de verdad creo en la fuerza que tiene ese cariño. Yo creo que nos han sostenido con eso, con estar siempre preguntando, mandando buenas vibras. No siento que con el paso del tiempo lo hayan olvidado o nos hayan olvidado, están siempre allí. Incluso ahora último que tuve que, ya no di más y tuve que pedir ayuda económica. La manifestación de las personas, la respuesta fue maravillosa. O sea, de verdad que no nos hemos sentido solos, nos hemos sentido sostenidos por un pueblo que ayuda a su pueblo.
Marta, ¿cómo está Óscar? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cuántas operaciones ha tenido luego del atropello simultáneo de dos carros lanzagases de Carabineros?
Mira, yo cuento que esta que le hicieron el martes, Óscar está hospitalizado en este minuto todavía, el martes le hicieron una que esperamos que sea la última, no se sabe, hasta unos 6 meses más. Pero esa para mí es la séptima.
Séptima operación.
La séptima operación, sí. Él cuenta en su cabeza cinco, pero porque hay una que estuvo 48 horas hospitalizado y es como una cirugía menor, pero es una operación, es una intervención también. Así que son para siete.
Cuéntame, ¿y qué diagnóstico tiene Oscar, tu hijo, Marta? 20 años tiene él.
Sí, a ver, es difícil decir un diagnóstico. Él, mira, cuando es atropellado intencionalmente y aplastado por estos dos lanzagases, a él resultó con cuatro fracturas de pelvis, una de sacro, dos de rodilla, múltiples hematomas internos y externos y algo bastante grave que es la disección de su uretra, es decir, la uretra se cortó, se despegó de la vejiga. Y también, ahora último supimos, por esta operación que te digo que es de cirugía menor, pero con 48 horas de hospitalización, supimos que también la arteria pudenda izquierda se había cortado en el atropello. Entonces, como son cosas diferentes, son tratadas también por médicos diferentes en intervenciones distintas. Hoy día Oscar está caminando sin apoyo, cosa que es bastante milagrosa para nosotros cuando nos habían dicho que en diciembre iba a estar aprendiendo a caminar otra vez y ha salido bastante rápido para lo que fueron sus lesiones. Pero claro, todavía él no puede agacharse, no salta, no corre, no sube escalera. Y eso es tiempo de rehabilitación que tampoco ha podido hacer mucho porque el tema del corte de la uretra significó que le hicieron una cistostomía de urgencia. Eso significa que él tenía hasta el martes una sonda puesta en la vejiga, en la guata, digamos, un hoyo en la guata por donde salía una sonda que estaba directa a la vejiga para que pudiera orinar. Y esa sonda le impedía hacer cierto tipo de ejercicio. Entonces los kinesiólogos han ido haciendo la rehabilitación que se puede, pero él entre intervenciones pasa bastante tiempo acostado y eso le hace perder musculatura. Entonces lo que más han hecho es tratar de que pierda lo menos posible de musculatura. Y ahora después de esta operación, una vez que se recupere de esta, debería empezar ya una rehabilitación más grande para recuperar los movimientos finos, para tratar de que quede, ojalá, sin secuela. Y esta operación que le hicieron ahora, la última, es la reconstrucción de la uretra. Entonces esperamos que con esto le saquen finalmente la sonda. Él va a quedar aproximadamente de 3 semanas a 1 mes con la sonda todavía hasta que cicatrice y para después poder sacarla.
Estamos conversando con Marta Cortés. Ella es la madre de Óscar Pérez Cortés, joven de 20 años. No sé si usted recuerda, él fue aplastado por dos carros lanzagases, los que normalmente le llamamos los zorrillos, la tarde del viernes 20 de diciembre del año pasado. Él mismo señala, Óscar, el joven, que eso fue absolutamente intencional. Marta, cuando te llamé ahora a la mañana, me dijiste, en cualquier minuto vamos a tener que cortar porque me va a llamar el médico. Yo me puedo imaginar que desde entonces, Marta, tu vida completa está, ¿cómo decirlo?, totalmente sujeta al devenir de tu hijo, que de eso dependes, de ir al médico, de ir a verlo al hospital, de estar con él en casa, de darle ánimo. ¿Cómo te paras tú de una circunstancia así? Porque, como digo, imagino que toda tu vida cambió en cosa de minutos.
Absolutamente toda la vida. En algún momento sentí como que junto a compartirle el cuerpo en dos a mi hijo, me partieron la vida a mí también. Y no solo a mí, en realidad mi familia completa, a mi hija, a mis hermanas, a mi hermano, a mis tías, está toda la familia conmocionada. Muchos de mi familia con psiquiatra y psicólogo para poder sostenerlo. Esto no es solo una cosa física, es impactante el cambio, el giro que te da la vida de un día para otro. Y Bueno, uno va reaccionando, yo al menos fui reaccionando de diferentes maneras. Lo primero fue centrarme absolutamente en que tenía que estar el bien, y me cerré a escuchar, ver y nada más de las redes sociales. Después de un tuit en donde informé lo que estaba ocurriendo, yo traté de no leer, me abrumé con mensajes y quería solamente centrarme en él. Después viene cuando él llega a la casa y ahí empezamos a percibir cómo cambia la rutina en la casa, porque al principio era estar todo el día con él,
¿Cuánto tiempo pasó hasta que
hospitalizado.
volvió a la casa, Marta?
Como un mes más o menos, a ver, 3 semanas y media, algo así. En cuanto hoy las cosas son bastante distintas, ¿eh? Por lo menos cuando apenas pueden decir que ya en el lugar donde está no le van a hacer nada más, tratan que la hospitalización se haga prácticamente en la casa, pensando en todas las infecciones intrahospitalarias y cosas así que existen. Porque hay más riesgo que estar hospitalizado que estar en las casas. Entonces, me parece que fueron, sí, creo que el 6 de enero volvió a la casa. Y fue terrible desde que lo trajimos, porque yo lo fui a buscar en auto y la verdad ese fue el primer traspié porque no tenía ninguna experiencia con una persona discapacitada y ahí me di cuenta que la apertura de un auto normal no da el espacio para que la persona acomode la silla de ruedas y se le pueda pasar a un asiento. Fue eso lo primero el primer escollo que para mí fue terrible, terrible. Pensé que iba a volver atrás, que se iba a romper entero, porque él no podíamos verse de la cintura hacia abajo. Y él finalmente, con fuerza de brazos, se desplazó y pudo sentarse en el asiento. Después, para bajarlo, imagínate más o menos lo mismo. Y ahí me di cuenta que yo no lo podía trasladar. Y ese fue el primer gesto extraordinario de generosidad. Una tuitera me había escrito por interno que ya tenía una van con puerta corredera lateral y que estaba a mi disposición para trasladarlo. Y quiero hacerles un homenaje, en realidad, de gratitud. En Twitter ella es la China Chile, me parece, sí, la China Chile. Estuvo por meses viniendo a buscar y a dejar a Oscar y a mí a todos los controles médicos, cada vez que íbamos a urgencia. No sé cuántos viajes habrán sido, pero nos trasladó ella siempre gratuitamente y con una generosidad inmensa. De esos gestos que conmueven, sobrecogen y se agradecen de por vida.
Sí, yo te agradezco mucho esta conversación, Marta, porque a veces la gente ve en las noticias, ¿no es cierto?, que pasó tal cosa, o a lo más se entera en una foto, y sería todo, acto seguido, continúan las noticias y al otro día, cuando menos, ya no se vuelve a hablar más del caso. La situación de tu hijo, Oscar, ¿no es cierto?, conmovió tanto porque ver a un joven entre dos zorrillos aplastándolo es una cosa muy feroz. Pero digo, la gente ni sospecha lo que viene de ahí en adelante para la propia víctima, en este caso tu hijo, para ti y para todo el entorno afectivo de él. Por eso yo te lo agradezco, porque a nuestro pueblo, a mí misma, incluida en el pueblo, por cierto, nos falta mucho entender ese cotidiano que se despliega. Sobre todo que en el momento en que te enteraste de los hechos, Marta, ¿dónde lo llevas? Te lo pregunto porque hay un pueblo entero que tirita cuando se enferma o se debe operar por los costos. Tú eres una mujer de clase media o no sé, los tiempos de espera de la salud pública con mayor razón en un caso tan complejo. Tú hablas de una operación, otra operación, otra operación. Más de alguien debe estar pensando, pero ¿de dónde sacó recurso económico esta señora para poder hacer todo lo que se ha hecho con el hijo?
Sí, como tú dices, yo no soy una persona de escasos recursos, tampoco soy una persona de muchos recursos. Yo creo que soy una persona normal, media. Mira, lo que sucedió fue que a él la primera atención se la dieron los rescatistas, primero la gente que estaba ahí, lo sacó hacia una orilla, llegaron ahí donde estaban sacándolo y le tiraron agua con el guanaco y le tiraron bombas lacrimógenas. La gente se puso sus cuerpos como escudo para que le pudieran dar las primeras atenciones. Y de ahí se lo llevaron a el cine Arte Alameda.
Ah.
Ahí lo llevaron, ahí le dieron otras atenciones hasta que... Pues,
Carabineros no hizo nada, o sea, vio lo que ocurrió y no hizo nada, continuó reprimiendo, y es la gente en la calle la que ayuda a tu hijo y lo lleva al ese entonces cine Arte Alameda.
Sí, así es. Carabineros no solamente no hizo nada, sino que siguió reprimiendo, claro, en el momento, claro, tratando de obstaculizar que lo asistieran. Esto que te cuento, yo no lo supe hasta mucho después. Solo te puedo contar que cuando a mí me entregaron la ropa de Oscar, los primeros, cuando yo recién lo vi, estaba absolutamente empapada y yo no entendía por qué. Después, cuando él ya estuvo consciente, me comentó que mientras él lo estaban asistiendo, tuvieron que poner los rescatistas una máscara antigases porque estaba reprimiendo ahí, tirando bombas lacrimógenas ahí, y lo habían empapado con el chorro al guanaco mientras lo asistían. Y bueno, desde ahí llegó la ambulancia del SAMU y se lo llevaron a la posta central. Allí estuvo él al principio. Esto fue aproximadamente a las 7 de la tarde. Yo no supe hasta mucho después. Yo tengo un sobrino que vive en el extranjero y llevaba una semana que yo no lo había visto, estaba en Chile una semana y yo no lo había visto, y ese viernes decidí no ir a Dignidad y lo invité al cine para poder vernos, y fui con mi hija y con él. Entonces yo me entero de esto cuando salgo del cine. Ahí me encuentro con una cantidad inmensa de mensajes. Y ahí vino el horror para tratar de llegar pronto a la posta central. Hablo con mi hermana estaba en Dignidad y alcanzó a verlo en el cine Arte Alameda. No se pudo ir en la ambulancia con él porque la ambulancia iba llena de heridos, no solamente con Oscar, él era el más grave, pero estaba lleno de heridos. Y la represión de ese día fue inmensa. Y cuando mi hermana llega al hospital, aún siendo funcionaria de la salud, ella es matrona en un hospital público, ella presentó su credencial, no la dejaron entrar a verlo. Yo pude llegar a la posta central cerca de las 10 de la noche, no sé si eran 9:30, un cuarto para las 10, por ahí, pude recién llegar. Fue muy difícil para mí llegar y fue horroroso ese camino. Y cuando llego, me hacen pasar, yo pensé que para ver a mi hijo, no sabía yo bien qué es lo que había pasado hasta el momento, me habían advertido que no viera las imágenes, yo iba muy conmocionada, sabía que lo habían atropellado, que habían sido unos zorrillos, pero no tenía mayor detalle, sabía después me entero cuando voy entrando que lo habían aplastado, pero tampoco entendía bien cómo. El asunto es que yo cuando entro no me hacen verlo, me llevan a una sala y en la sala me dicen que va a venir el médico a hablar conmigo. Y quien llega en realidad el día viernes a las 10 de la noche era el director de la posta central. Él se identifica y lo que quiere saber es si yo autorizo a que ellos hagan un punto de prensa, porque había mucha prensa afuera. Y yo le digo que sí, y él me queda mirando como, yo sentí como un poco molesto, y me dice, ¿usted quiere que esté la prensa? Entonces yo le digo, lo que yo quiero es que todo el mundo se entere de los atropellos que están habiendo en este país. Y me hace firmar un documento. Después supe yo que tratando de minimizar, mientras yo estaba adentro, ellos dijeron que él estaba fuera de riesgo vital y tenía una fractura de pelvis. Yo te acabo de contar todo lo que él tenía y él estuvo con riesgo vital hasta el martes en la mañana, figura en su ficha cuando sale de la ley de urgencia. debido a que después que él, este médico, está el director de la posta central, que entiendo es ex carabinero, me dijo eso. Yo le digo que quiero ver a mi hijo y él me dice que no lo puedo ver, que no está permitido. Yo le insisto, él me dice que yo no me preocupe, que él está bien. Entonces yo le vuelvo a insistir que yo necesito verlo y me dice que él estaba. Disculpa, me distraje.
No te preocupes, me estás contando lo que te
¿Sí?
dijo el director de la posta
Sí,
cuando
es
hablaste
que,
con él.
mira,
Sí,
es
sí.
súper difícil porque él en ese minuto me dice, bueno, que está bien, y yo le digo, ¿usted está seguro que está bien? Porque a mí lo que me han estado diciendo es que a él lo aplastaron entre dos zorrillos y no puedo creer que alguien esté bien después de eso. Y él, sonriendo, no me voy a olvidar nunca de esto porque fue muy terrible en ese momento, él me dice, no vea tanta tele, señora. ¿Usted ha visto que en las películas, cuando a la gente la atropellan, vuela por los aires, se da una vuelta en el aire, cae y después sale corriendo? Así que no se preocupe, su hijo está bien.
Eso te dijo.
Eso me dijo y a mí se me pararon los pelos, no lo podía creer. Entonces yo, de verdad, sin dar crédito a lo que estaba escuchando, le di, ¿usted me está hablando de los extras de película? Porque mi hijo no es extra de película. Y él se sonríe desde mi interpretación burlonamente y me dice, le voy a decir al médico que lo está viendo, que venga a hablar con usted.
Y así partió todo este
Llega
periodo.
otro médico.
Sí.
Sí, entonces yo me empecé a sentir, te lo digo, honestamente bien paranoica con esto que él me dijo. Yo dije, él está minimizando lo que ocurre, no lo va a atender. Fueron una serie de cosas que las que yo interpreté de esa conversación y de lo que yo sentía corporalmente mientras él me hablaba. Posteriormente llegó otro médico a hablar conmigo. Él me dice, yo acabo de ver a su hijo, dígame qué es lo que necesita saber. Este médico me atendió muy bien. Yo le dije, quiero que me diga cómo está, cuál es el diagnóstico, qué es lo que tiene. Y él me dice, no le puedo decir nada bien todavía porque los exámenes aún no están listos. Yo recuerdo eso claramente, los exámenes aún no están listos. Pero afuera ya habían dicho que él estaba bien.
Claro.
Bueno, el asunto es que yo le digo, lo quiero ver, quiero saber si él va a volver a caminar. Entonces él me dice, aparentemente tiene fractura de pelvis, pero todavía no se sabe todo lo que tiene y no puedo asegurar si va a volver a caminar porque no están listos los exámenes aún, pero él movía los dedos de los pies y yo creo que eso es una buena señal, me dice el médico. Y eso me quedo más tranquila. Yo le insisto que lo necesito ver, que soy la mamá, que bueno, y el médico, yo siento que él tenía como la indicación de que yo no lo viera, pero me dice, yo lo voy a ayudar, pero solo 5 minutos. Y me lleva, y con él entro yo a una sala grande en donde había mucha gente herida y poco personal, esa fue mi sensación. Oscar estaba en un box separado del resto de las camillas con cortina y me hace verlo, yo lo veo, él estaba choqueado de dolor, de repente abre los ojos, me reconoce, me dice mamita, yo le tomo la mano y lo que me dice fue esto fue intencional, es lo primero que me dice y yo le digo no te preocupes, si lo sé y él bueno como que se iba en el dolor. Y en otro momento me dice, voy a poder ocupar mis piernas. Y yo ahí le dije lo que me había dicho el doctor, que él movía los dedos de los pies y eso era una buena señal. Y de ahí él empieza a quejarse de que le dolía muchísimo el pubis, que quería orinar y no podía. Entonces me dicen que le van a poner una sonda que me eche hacia atrás. Yo le digo, quiero estar con él. Y me dicen, pero espérese que le vamos a poner una sonda y usted vuelve. Entonces yo quedo como a unos 3 metros, diría yo, de la camilla esperando y observo que le ponen una sonda y que después piden ayuda porque escucho los comentarios que entre las enfermeras que habían dos ahí diciendo que no bajaba orina, solo sangre. También deciden sacarle esa sonda. Yo veo cómo él se queja en un dolor pero terrible cuando le tratan de poner otra más grande y sigue saliendo sangre, y en eso llega nuevamente el director del hospital, que va directo a la, al box donde estaba Oscar, y al mirar de lado ve que yo estoy y a gritos me saca de la sala. Empieza: usted no puede estar aquí, le dije que no lo podía ver, salga de aquí. Imagínate que yo estaba, no entendía todavía bien qué estaba ocurriendo. Claro. Y tomo una bolsa, eso se me olvidó decir, que me dicen: esas son las pertenencias de leche, sáquelas. Y yo, era su ropa, entonces yo la eché a una bolsita que tenía en la cartera, y ahí es donde te comento que me llama la atención lo empapada que estaba la ropa. Claro. Estaba estilando.
Con agua de guanaco.
Y yo no sabía que era el agua de guanaco, o sea, lo supe después. A mí me llamó profundamente la atención y yo la guardé tal cual cuando supe que estaba con guanaco, porque yo no la podía ni lavar al principio ni nada, pues andaba con ella y después me fui a donde él estaba, porque lo que ocurrió después es que yo, tratando de salir, me perdí en los laberintos de la posta central. Esa es la verdad, no sabía por qué lado tenía que salir, iba media, yo también con la cabeza mala, no sabía por dónde salir, y veo a un funcionario que estaba ahí, y le digo: disculpe, ¿me puede indicar cuál es la puerta para salir de aquí? Y fíjate que viene detrás, siento un grito del director del hospital que me dice: usted no puede hablar con nadie de aquí. Oh. Y me hace ademanes con la mano y me dice: salga, salga de aquí, salga. Te prometo que yo no podía creerlo, ese trato. Lo miro y le digo: estaba preguntando dónde está la puerta, y no lo miro más y salgo muy contrariada. Y en ese momento veo que viene entrando el papá de Oscar. Yo soy separada de él desde que Oscar tenía 6 meses y mi hija mayor 3 años, pero nos llevamos muy bien y él es un papá muy presente. Él trabaja fuera de Santiago, por lo tanto venía llegando al aeropuerto y se enteró y llegó directo a la posta central. Y él es enfermero y trabajó 15 años en el SAMU Metropolitano, sabe mucho de accidentes. Entonces yo le digo al oído, cuando nos damos un abrazo, le digo al oído, porque ya sentía que estaba muy paranoica y tuve la sensación de que Oscar no estaba bien. Entonces le digo al oído todo lo que yo vi, le digo: lo vi choqueado, le pusieron una sonda, salía sangre, estaba morado, debe tener mucha hemorragia interna porque lo vi morado. Bueno, le dije varias cosas y le dije lo que me había pasado, que me habían echado, que no querían que lo viera. Le dije que tuviera cuidado. O sea, yo salí muy perseguida. Y él entra y él tiene otra actitud, porque se acercó nuevamente el director a él. Esto me lo comenta después. Y el director le dice al tiro que él era del SAMU, que trabajó ahí, que sí lo puede ver, que él sabe perfectamente que puede entrar a ver a su hijo. Y él, no sé si porque él era hombre, no tengo idea, pero terminó conversando bien con el papá de Oscar, le llevó hasta una silla. Oscar, después de verlo, me llama de adentro. Oscar padre, estoy hablando, me llama de adentro y me dice: Marta, mira, yo creo que si a Oscar lo dejamos aquí se va a morir. No lo digo, me dijo, porque él también cree mucho en la salud pública, sino que lo dice porque esto que te digo, por el trato, por la paranoia que a nosotros nos dio, porque habían demasiados heridos y poco personal, y la gravedad que Oscar tenía, entonces, y que le estaban minimizando. Entonces me dice: mira, yo tengo un seguro en la clínica Las Condes, Oscar hijo es carga del papá. Entonces me dice: yo tengo un seguro en la clínica Las Condes y quiero que, por la ley de urgencia, ya hablé con el director de la posta, para llevarnos por la ley de urgencia a Oscar a la clínica Las Condes, y que lo estabilicen allá y después vemos. Entonces me dice: hay que sacarlo inmediatamente aquí, yo ya hablé con el rescate y encontrémonos allá. Así que se lo llevó a la clínica Las Condes y yo me fui para allá con mi familia, que había llegado toda la posta central. Ahí lo escanearon de la cabeza a los pies, y ahí te puedo decir que estos fueron lo que arrojó los resultados, son los que ya te comenté: las 4 fracturas de pelvis, una de sacro, 2 de rodilla, los hematomas múltiples, la sección de la uretra. Incluso allá él llegó con una cosa que se llama globo vesical, y es como que la uretra estaba, la, perdón, la vejiga estaba a punto de estallar, así que le hicieron ahí la primera intervención de urgencia para hacerle esta cistostomía, que es ponerle por el estómago una sonda directa a la vejiga, que es la que tenía hasta ayer, hasta el martes, perdón.
10 meses después.
O sea, 10 meses después, sí.
Ay, Marta, se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Tú relatas en detalle, y te lo agradezco mucho, lo que ocurrió hace prácticamente 10 meses. Todavía sigue con intervenciones, Óscar, tu hijo de 20 años que fue aplastado, sí, por dos zorrillos. Y te quiero mandar, de parte de todo Foro Ciudadano, me imaginé cerros, valles, ríos, lagos, la misma cordillera, toda la fuerza posible para ti, para Óscar, para todos tus seres queridos. Y yo espero que nuestra audiencia no se olvide de tu relato, para que cada vez que veamos, ojalá nunca más, pero si alguna vez vemos una noticia de un joven, de una joven, que no nos olvidemos que la noticia no termina ahí. Ahí parte un largo, largo proceso y un pueblo entero que espera justicia en este tipo de circunstancias. Te mando un abrazo enorme, Marta.
Gracias, Vicky. Y que lo único, yo quiero terminar diciendo que nosotros por mucho tiempo dijimos para que nunca más en Chile, pero volvió a ocurrir. Yo quiero decir que el negacionismo es lo peor que puede haber. La impunidad es lo que hace que se repitan estos hechos. No puede volver a pasarnos. Ahora, nunca más. Ahora que sea real, que nunca más este horror en Chile.
Muchas gracias, Marta, de verdad. Te mando un abrazo muy grande y yo espero que esta conversación que hemos tenido sea escuchada en todo el territorio nacional. Un abrazo enorme, Marta. Muchas gracias.
Gracias, Vicky. Muchas gracias. Hasta luego.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroziudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.